quiero entrar directamente en el tema de hoy porque de la semana pasada nos quedamos con ese deseo de seguir profundizando, de seguir aprendiendo. Estamos en esta serie que hemos titulado Distintivos de un discípulo. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las marcas de un verdadero discípulo de Cristo? Y una de las marcas de un verdadero discípulo de Cristo es la presencia del Espíritu Santo en su vida. La palabra del Señor enseña que si alguien no tiene el Espíritu de Dios, esa persona no es de Cristo. En otras palabras, si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, simplemente no eres cristiano. Ahora, buena noticia. Hoy te voy a decir cómo tú puedes tener el Espíritu Santo de Dios en tu vida y poder considerarte una persona cristiana, salva, perdonada, con vida eterna. Ahora, quiero decirte algo también. El Espíritu Santo es esencial para todas las fases o etapas de la vida cristiana. No es solamente para el comienzo de la vida cristiana, sino el Espíritu Santo es necesario para la continuación de la vida cristiana. Y no solamente para la continuación de la vida cristiana, sino el Espíritu Santo es importante para la capacitación necesaria que el cristiano requiere para cumplir su misión y su ministerio. Y de eso vamos a estar hablando hoy en esta segunda parte que hemos titulado Espíritu Santo parte 2. Si no entiendes y no experimentas lo que el Espíritu hace en tu vida, a través de tu vida, nunca vas a poder llegar a disfrutar a plenitud la vida cristiana. Entonces, tres etapas en las cuales el Espíritu Santo es súper importante. Primero, para el comienzo de tu vida cristiana. Tu vida cristiana comienza cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. Etapa número dos, para la continuación de tu vida cristiana. Tu vida cristiana se transforma por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Etapa número tres, la capacitación de la vida cristiana. ¿Qué es la capacitación? Es solo por el poder del Espíritu Santo en tu vida que tú y yo podemos cumplir nuestra misión y cumplir nuestro ministerio. Y de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Pastor, ¿en qué pasaje bíblico comenzamos? Bueno, como hay mucha tela por donde cortar, quiero invitarte a abrir tu Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Pero quiero que la marques, lo dejes ahí, prepara tu lápiz, tu lapicero, tu teléfono para tomar notas, porque vamos a tomar muchas notas, vamos a hablar de muchas cosas importantes del Espíritu Santo. Quiero decirte algo más mientras estás buscando Romanos capítulo 8. Ignorar la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona o distorsionar la vida del Espíritu Santo en una persona guiará a esa persona a creer y a practicar un falso evangelio. El verdadero evangelio se centra en Cristo y la verdadera obra del Espíritu Santo nos impulsa a que el Espíritu en nosotros da gloria a Cristo. Entonces, no hay cristianismo sin creer en el Espíritu Santo, pero puede haber falso evangelio cuando yo no entiendo lo que la Biblia dice verdaderamente del Espíritu Santo. Y vamos hoy a tratar de entrar en la palabra de Dios y vamos a usar Romanos 8, porque en Romanos 8 el apóstol Pablo nos va a hablar del andar en el Espíritu. La semana pasada hablamos en Efesios capítulo 5 verso 18, donde Pablo le escribe a los efesios y le dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sean que, dígalo si puede, llenos de qué. Es un mandato de ser lleno del Espíritu Santo y es un mandato constante. Ahora, hoy vamos a hablar de qué significa o cómo se ve en mi vida el caminar en el Espíritu. ¿Ya tienes Romanos capítulo 8 por ahí? Quiero que mire lo que la palabra del Señor dice. Romanos capítulo 8 para mí es uno de los pasajes favoritos del Nuevo Testamento, porque Romanos capítulo 8 es todo lo contrario a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 vemos a un hombre que empieza bien y termina mal. En Romanos capítulo 8 vemos a un hombre que comienza bien y termina mejor. Génesis capítulo 3 está lleno de inseguridad. Romanos capítulo 8 está lleno de seguridad. Y en Romanos capítulo 8 no voy a leerlo todo, solo abra su Biblia y sígame por favor, si es que puede. Romanos capítulo 8 verso 1 comienza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué. Oh, hay un andar que es conforme al Espíritu Santo. Y la pregunta para mí, para ti en esta tarde, que yo te quiero hacer es: ¿estás andando conforme al Espíritu Santo? No, pastor, yo me sé la Biblia, yo estudié Biblia, yo sé bastante. No. Yo no te estoy hablando de lo que tú sabes. Yo te estoy hablando de lo que tú haces. ¿Saben que esto de andar en el Espíritu no es para nuevos creyentes? Porque dice, ya yo pasé por eso. No, eso es el día a día del andar cristiano. Ahora, ¿cómo se ve el andar del Espíritu? Vamos a estudiarlo más adelante. Pero el primer punto que quiero compartir contigo del Espíritu Santo en esta tarde, escúchame bien, para que anotes esto, si puedes, ya anota esto. El Espíritu Santo, la primera obra del Espíritu Santo en mi vida y en la vida de una persona es: convence y convierte. Convence y convierte. Y a esto es lo que la Biblia le llama, anótalo en teología, para si quieres saber un poquito del lenguaje teológico, regeneración. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida y en tu vida? Para tú llegar a ser cristiano, fue el Espíritu Santo que trajo primeramente convicción de pecado en tu vida y provocó en ti que tú salieras de tu pecado y te convirtieras. La palabra convertir es cambiar de dirección. Es con la ayuda del Espíritu Santo que una persona se da cuenta de cuán pecador es y cuánto necesita a Cristo. Y es con la ayuda del Espíritu Santo que eso sucede. Entonces, la primera obra del Espíritu Santo se llama ¿qué? Regeneración. Me convence y me convierte. ¿Saben? En Efesios capítulo 1 verso 13, recuerdan la semana pasada les dije que la palabra del Señor dice: mas en él vosotros, habiendo que oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Cristo, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía que nosotros tenemos, es el sello hasta el día de la redención. Entonces, el día que yo vengo a Cristo, es el Espíritu Santo que está trabajando en mí, es el Espíritu Santo que está sellando mi vida. Mi vida cristiana comienza con la llegada ¿de quién a mi vida? Del Espíritu Santo. Ahora, miren lo que dice la palabra del Señor. Cuando Pablo le escribe a Tito, hablando de esto de la regeneración, en Pablo le dice a Tito 3:5: no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino porque su misericordia, por el lavamiento de la, escuchen la palabra, regeneración. ¿Cómo sucedió eso? Y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene a un creyente, a alguien que ha creído en Cristo? Esto es lo que sucede: regeneración. ¿Qué cosa es regeneración, pastor? Es una nueva criatura. Ahora tienes una nueva naturaleza. Quiero explicarte algo. No es una versión mejorada tuya. Es una persona completamente nueva que el Señor está creando en ti. No es que tú estás cambiando, es que ya tú eres otro. Y esto es súper importante saber. Cuando ahora la nueva naturaleza del Espíritu está en tu vida, ha sucedido algo que se llama nueva regeneración. Y quiero decirte más: sin la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, no hay nuevo nacimiento. ¿Recuerdan ustedes en Juan capítulo 3 cuando Jesús está hablando con un hombre llamado Nicodemo? ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Mira, te es necesario nacer ¿qué? De nuevo. Nicodemo era buena persona, sí, cumplía los mandamientos, era un maestro, conocía la ley, sí, pero nunca había experimentado el nuevo nacimiento. Y dice, ¿y eso qué cosa es? Tienes que nacer del Espíritu. Quiero decirte, mi querido hermano, amigo que estás aquí, al menos que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, convenciéndote y convirtiéndote, todavía tu vida cristiana no ha empezado. Dice, pastor, pero ya la mía empezó. Gloria a Dios. Quiero que sepas esto antes que te vayas. Para que la vida cristiana empiece en alguien que tú amas y que quieres, tiene que ser el Espíritu Santo convenciéndole a él. Ahora, la primera cosa que hace el Espíritu Santo, entonces, ¿qué cosa es? El Espíritu Santo, ¿qué? Convence y ¿qué? Y convierte. Y a eso le llamamos, ¿qué? Regeneración. Vamos a la segunda cosa que el Espíritu Santo hace. Y es por eso que los cristianos tenemos que creer en el Espíritu Santo. Es por eso que la iglesia que cree en la Biblia tiene que creer en la obra del Espíritu Santo, pero tiene que creerla a la manera que la palabra de Dios lo dice. Porque si no, tenemos un falso evangelio. No el evangelio que la palabra de Dios enseña. La segunda cosa que el Espíritu hace, no solamente en el comienzo de la vida cristiana, en la continuación. ¿Y ahora qué? Ya el Espíritu Santo me salvó, me selló, soy salvo por Cristo. ¿Qué pasa después? Día 2 de mi vida en Cristo. Ahora el Espíritu Santo, escribe esto si puedes, empieza a cambiar. Anota, el Espíritu Santo cambia. Diga, el Espíritu Santo cambia. El Espíritu Santo empieza a cambiar tu vida. ¿Y sabe cómo se le llama este cambio teológicamente? Santificación. ¿Qué es la santificación? Es el proceso por el cual Dios, a través del poder del Espíritu en ti, te va transformando a la imagen ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál es la prueba de que muchos de nosotros estamos seguros de que tenemos al Espíritu Santo? Ya tú no eres la misma persona. El Espíritu Santo está cambiando tu vida y tú te das cuenta y tú dices, es verdad que ya yo no soy la misma, es verdad que ya yo no soy el mismo, es verdad que este mi hijo, esta mi hija, este mi esposo ya no es el mismo, no le gustan las mismas cosas, ahora es otra persona diferente. ¿Sabes lo que está pasando? El Espíritu Santo está en su vida y está cambiando su vida, y a ese cambio se le llama santificación. No hay cambio profundo en la vida del ser humano a no ser por la obra interna del Espíritu Santo. ¿Cuántos dijeron amén? Hey, ¿cuándo termina ese cambio? Ese cambio termina cuando estés en la presencia del Señor. ¿Alguien está allá en el cielo de los que está aquí presente? No te lo creas, estás aquí. Si todavía estás aquí, quiero decirte esta palabra. No importa el tiempo que lleves en la vida de cristiano, todavía el Espíritu Santo necesita que tú le permitas seguir cambiando tu vida. Lo que ha pasado con muchos cristianos es que han llegado a un punto que han dicho, ya yo estoy viejo en esto, ya yo conozco al Señor, ya no hay cambios más que hacer. Si tienes al Espíritu Santo de verdad en tu vida, el Espíritu Santo continuará cambiando tu vida de manera tal que vas a parecerte cada día más. ¿A quién? Y aquí es donde quiero llevarles a Romanos capítulo 8, donde hablamos. Porque la persona que anda en el Espíritu, por ese Espíritu va a ser cambiado. ¿Me acompaña en Romanos capítulo 8? Entonces el Espíritu Santo comienza la vida cristiana, pero el Espíritu Santo continúa tu vida cristiana. Y miren lo que dice Romanos capítulo 8. Vamos a leer varios versículos, no todos, porque Romanos 8 tiene muchos versículos y es un poco largo, no nos alcanzaría toda la tarde. Pero quiero en primer lugar, mira lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo, anótalo si puedes en la esquinita de tu Biblia, dice, ahora pues, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... El Espíritu puede controlar tu manera de andar. Y eso es lo primero que el Espíritu va a hacer. El Espíritu de Dios en tu vida controla tu andar. ¿Lo quieren volver a ver? Quiero darle otro pasaje bíblico donde podemos ver que el Espíritu controla nuestra manera de andar. Verso 4. para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no que andamos conforme a la carne, sino conforme a qué. Oh, el Espíritu en mí controla mi manera de andar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han sentido? Yo sé que hay cosas que antes yo hacía que no puedo hacer porque el Espíritu en mí me está señalando. ¿Sí o no? Si no tienes el Espíritu Santo, posiblemente tu andar no ha cambiado. Ahora, el Espíritu cambia mi manera de andar, pero quiero mirar otra cosa más. No solamente tu manera de andar, el Espíritu Santo cambia tu manera de pensar. ¿De dónde se saca el pastor eso? Vamos a ver lo que dice el verso 5 de Romanos capítulo 8. Dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de qué, de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas de qué. Oh, cuando yo ando en el Espíritu, ahora mi mente está pensando más en las cosas del Espíritu que en las cosas de este mundo y en las cosas de la carne. Miren qué interesante, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, no solamente cambia su andar, está cambiando su pensar. Está cambiando su pensar. Cuando tú dejas que el Espíritu guíe tu vida, tu manera de pensar cambia. Y recuerden hace 2 semanas que les dije de la gallina y el águila que se crió entre gallinas. El águila que se crió entre gallinas, que vivía como gallina, comía como gallina, andaba como gallina, pero realmente era águila. Hasta que alguien le ayudó a pensar que era águila y voló. Lo que pasa muchas veces es que llevamos tanto tiempo pensando a la manera del mundo que cuando el Espíritu Santo está en nosotros queremos seguir pensando a la manera del mundo. Es tiempo de que aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida dejen de pensar como piensa el mundo y empiecen a pensar de manera espiritual. Porque las cosas de este mundo pasan, pero las cosas de Dios permanecen para siempre. No solamente el Espíritu controla tu manera de pensar, quiero que mires también. El Espíritu puede controlar más cosas. Mira lo que dice el verso 6, mira lo que dice esto. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Oh, el Espíritu te puede ayudar a ocuparte de lo que es importante. Cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu, dice que vamos a experimentar paz, vida y paz. ¿Sabes una cosa? Cuando tienes al Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu Santo no solo controla tu andar, no solamente controla tu pensar, sino controla tu tiempo. Y ahora estás dedicando más tiempo a las cosas del Espíritu que a las cosas de la carne, que a las cosas del Espíritu que a las cosas de este mundo, a las cosas que vienen en el cielo eternas que a las cosas temporales. ¿Quién hace eso en tu vida? El Espíritu Santo. ¿Quieres más? Quiero darte algo más. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, de Cristo no es de él. ¿Qué otra cosa es el Espíritu? Controla tu manera de vivir. Y ya no vives según la carne, sino vive según el Espíritu. Controla tu manera de qué, de andar, controla tu manera de pensar, controla tu tiempo, controla tu estilo de vida. ¿Quieres otra cosa más? Verso 11, dice el verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, ¿qué cosa dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué hace el Espíritu en mí? Vivifica. ¿Qué significa vivifica? La palabra vivifica en la primera parte es vida. ¿Sí o no? El Espíritu te da vida. ¿Qué tipo de vida, pastor? Vida espiritual. La palabra del Señor dice que nosotros estábamos ¿qué? ¿Muertos en qué? En delitos y pecados. Pero cuando Cristo vino a nosotros, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Cristo dice, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Pastor, como yo continúo disfrutando la vida cristiana, la única manera de continuar disfrutando la vida cristiana es cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida y empezamos a andar en el Espíritu, a pensar en las cosas espirituales, a usar nuestro tiempo en lo espiritual, a vivir de manera espiritual, y ahora empezamos a experimentar una vida que la gente no entiende, pero tú vas a disfrutar, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace en la continuación de la vida cristiana. El Espíritu Santo no es solo para comenzar, es para continuar. Saben que hay muchos de nosotros que no estamos disfrutando la vida al máximo que Dios tiene para nosotros porque no hemos prestado atención al Espíritu Santo en nosotros. Ahora quiero leerte algo más. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? ¿Saben qué hace el Espíritu? Nos da victoria sobre la obra de la carne. Muchos de nosotros estamos viviendo en derrota de pecados, adicciones, seducciones, simple, porque no estamos dejando que el Espíritu nos dé victoria sobre esas cosas. Y ay, pastor, pero igual la iglesia el domingo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con vivir en la palabra, en oración, en la presencia de Dios, dejando que el Espíritu llene tu vida para que puedas experimentar victoria sobre las obras de la carne. Miren qué interesante el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Oh, hay una identidad espiritual. Cuando yo ando en el Espíritu, puedo saber que soy un hijo de Dios, porque Él no solamente controla mi mente, mi tiempo y todo lo que hago, sino me guía. A veces digo, ay Señor, yo quiero que me guíes. Comienza a caminar en el Espíritu del Señor. Verso 16. Alguien me preguntaba la otra semana, como yo sé que soy hijo de Dios, como sé que tengo el Espíritu Santo. Mira lo que dice el verso 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Oh, cuando yo empiezo a andar en el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios me dice quién soy. Me da mi identidad. Hay un problema hoy de identidad en el mundo. La gente no sabe quiénes son. Y nosotros estamos buscando identidad en muchos lugares. Quiero decirte algo. Una persona que camina en el Espíritu de Dios, la palabra de Dios dice que sabe quién es. No por lo que la gente dice de ti, sino por lo que el Espíritu Santo dice de ti. Es tiempo de que apaguemos las voces exteriores para definir quiénes somos y encendamos la voz interior del Espíritu que nos dice, tú eres un verdadero hijo de Dios. Es la voz del Espíritu, hablando a tu espíritu, quien define tu identidad, no la sociedad. Es la voz del Espíritu, hablando a tu espíritu, quien define tu identidad, no la sociedad. Entonces, si quieres realmente disfrutar tu identidad, necesitas apagar la voz de la sociedad y encender en tu vida la voz del Espíritu Santo en tu vida. Muchas veces no es la sociedad, sino las circunstancias que te quieren decir quién eres. Eres un fracasado, eres un bueno para nada, no le importas a tu familia. Y las circunstancias empiezan a decirte lo que eres. No, no permitas que la sociedad, no permitas que las circunstancias te digan quién eres. Permite que sea el Espíritu de Dios en tu vida diciéndote quién realmente eres. Eso es caminar en el Espíritu. Cuando uno camina en el Espíritu puede caminar un poquito más seguro. Ay, pastor, ¿qué más hace el Espíritu? Verso 26 del mismo capítulo 8. ¿Cuántas cosas Pablo está escribiendo? Y en el capítulo 26, en el verso 26 del capítulo 8 de Romanos dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. Oh, escuchen esto. En medio de tu debilidad. La Biblia dice que el Espíritu Santo que está en ti te ayuda. Y cuando tú no sabes cómo orar, la Biblia dice que el Espíritu Santo que está en ti intercede por ti. Cuando te sientes débil, cuando te sientes que ya no tienes fuerza para pelear la batalla, cuando sientes que no hay solución, que no hay camino, que no sabes qué vas a hacer, que no sabes ni cómo orar, quiero darte una buena noticia. Aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida pueden estar seguros que el Espíritu que está en ti te va a fortalecer en medio de tu debilidad, te va a ayudar en medio de tu debilidad según la palabra. Y no solamente eso, cuando tú no sabes cómo orar, Él va a orar por ti y intercede por ti, porque Él vive en ti, te ama celosamente y quiere lo mejor para ti. El Espíritu Santo, que no podemos ignorar en nosotros. Muchas veces lo ignoramos. Ahora, pastor, entonces esto es buenísimo. Claro que es buenísimo. La palabra de Dios lo dice. ¿Alguien sabe cómo termina Romanos 8? Ah. ¿Quiere que se lo lea? Se lo leo. Cuando una persona que anda en el Espíritu, que el Espíritu controla su andar, su mente, su tiempo, su vida, su tiempo de crisis, sus oraciones. Mire lo que dice la palabra. Verso 31 de Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Por tanto, somos más que ¿qué? Vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el apóstol Pablo dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores cuando podemos andar en el poder del Espíritu Santo. ¿Necesitamos el Espíritu Santo para continuar la vida cristiana, sí o no? ¿Puede ser un cristiano efectivo sin el Espíritu Santo moviéndose en su vida? No. Ahora, miren qué interesante. Hasta este momento no ha hablado nada de gritos, de tirarse al piso, de espectáculo. Ha hablado de cambio. La mejor prueba que una persona está haciendo cristiano y trabajada por el Espíritu Santo no tiene que ver con cosas visibles. ¿Tiene que ver con qué? Con lo que el Espíritu produce. La semana pasada hablamos de Gálatas y cerramos con eso, con Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Es el Espíritu Santo produciendo el carácter de Cristo en ti. Recuerdan que en Romanos capítulo 8 está el verso que todo el mundo se sabe: más los que aman a Dios, todas las cosas que... esto es a los que conforme a su propósito son que... llamados. Porque a los que llamó, los quiere formar a la imagen de ¿quién? De Cristo. ¿Y cómo yo me parezco más a Cristo? Cuando dejo que el Espíritu Santo produzca el fruto que dice Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Pregunta: ¿es el Espíritu Santo quien está cambiando tu vida? ¿O eres tú por tu esfuerzo propio? No podrás cambiar tu vida genuinamente al menos que deje que el Espíritu Santo lo haga. Ahora quiero ir al último punto de esta tarde, de la obra del Espíritu Santo en un creyente. Y es esto, anota esto: el Espíritu Santo capacita para el ministerio a través de dos cosas: su poder y sus dones. Muchos queremos servir al Señor. Y si tú quieres servir al Señor, no vas a poderlo hacer efectivamente al menos que lo hagas en el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu, el ministerio cristiano no funciona. Si tú quieres enseñar una clase sin el poder del Espíritu, solamente eres alguien que dice cosas, información. Tú quieres cantar sin el poder del Espíritu, eres solo un cantante. Con el poder del Espíritu, eres un adorador. Tú quieres servir sin el poder del Espíritu, simplemente eres un trabajador social. Con el poder del Espíritu, ahora eres un embajador en el nombre de Cristo, reflejando el amor de Cristo. Es el poder del Espíritu que capacita al creyente para cumplir la misión de Dios. ¿Cómo? Primero, con su poder. Y segundo, con sus dones te capacita para el ministerio. Y quiero dedicar esta última parte a que entiendas sobre algunos dones espirituales y sobre alguna de las cosas que Dios hace. Pero en primer lugar, la primera cosa, escúcheme bien, para lo que Jesús promete a sus discípulos, el poder del Espíritu Santo no fue para ninguna manifestación de dones. La primera cosa para la que Jesús promete a sus discípulos el poder del Espíritu Santo fue para hacer testigos de Cristo. Hechos capítulo 1, verso 8. Jesús está a punto de subir al cielo y aparece a sus discípulos y le dice de esta manera: vosotros recibiréis, dígalo bien fuerte, poder. Diga poder. No tenga miedo de decir poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y con ese poder, esto está incluido por mí aquí, ustedes me serán ¿qué? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. La primera recomendación, la primera tarea que los discípulos tenían que hacer en el poder y con el poder del Espíritu Santo, no era un espectáculo, era testificar de Cristo, era en ese poder hablar y ser testigos de Él. Y esto se llama misión. El poder del Espíritu Santo es lo único que te puede capacitar para tu misión como testigo del Evangelio. No hacemos nada con decir tengo al Espíritu para hacer bulla, escándalo, espectáculo. Si no proclamo el Evangelio de Cristo, estoy mal utilizando el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo es para predicar el Evangelio. ¿Y por qué necesito el poder del Espíritu Santo para mi misión? Porque quien único puede convencer al corazón del pecador que tú le predicas se llama el Espíritu Santo, el cual convencerá al mundo de justicia y de juicio y de pecados. Entonces, ¿para qué yo necesito el Espíritu Santo en primer lugar, pastor? Para cumplir mi misión. ¿Estás hablándole a la gente? Al menos que el Espíritu Santo hable, no va a pasar nada. De hecho, alguien me dijo, evangelismo, yo lo dije la semana pasada, no es un diálogo, es un triálogo. Hablas tú, habla el que te escucha, pero habla la voz del Espíritu Santo al corazón del que escucha. No podemos ser efectivos testificando si no creemos y vivimos en el Espíritu de Dios. Segundo, el Espíritu Santo no solamente te capacita para tu misión, anota esto, te capacita para tu ministerio. ¿Qué es el ministerio? El ministerio es lo que Dios quiere que hagas en la iglesia con su familia. La misión es lo que Dios quiere que hagas por y con el perdido. El ministerio es lo que Dios quiere que hagas con y por los salvos. Y para eso el Espíritu Santo no solamente dio poder, sino dio dones. Muchos de ustedes vieron el live que hicimos el jueves. El Espíritu da dones. Ahora, ¿dónde están los dones del Espíritu, pastor? Bueno, ¿cuántos dones del Espíritu cree que hay? Para muchos hay dos nada más, lengua y profecía. Porque es de lo único que queremos hablar. Pero saben, para muchos hay 20 dones, para otros 18. Pero la gente no quiere el don de servicio, el don de benevolencia, el don de la generosidad, de dar mucho. No, ese don yo no lo quiero. O sea, tenés que dar mucho de mi dinero. ¿Cómo voy a dar mucho? Eso no, ese don yo no lo quiero. Ahora, ¿dónde encuentra la lista de dones, pastor? Porque según el don que Dios te ha dado, tú tienes que servir a la comunidad en la que Dios te ha puesto. Porque los dones son para edificación de la iglesia. Y como no tengo mucho tiempo para leer los 18 uno por uno, quiero dejártelo de tarea. ¿Dónde están? Anota esto. Romanos 12, 6 al 8. Hay una lista de dones que el apóstol Pablo va a mencionar. Otro lugar donde vas a encontrar otra lista de dones. Primera a los Corintios 12, 4 al 11. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia que más dones manifestó y que más complicación tenía y que más problemas tenía. En otras palabras, ¿saben una cosa? Cuando el apóstol Pablo le escribe a la primera carta a los Corintios en el capítulo 3, le dice de esta manera: les tengo que hablar a ustedes como a carnales y no como a espirituales, porque están llenos de división. Y en vez de darle carne, tuve que darles leche, porque son niños espirituales. Mira qué interesante. En una iglesia llena de dones, no hay madurez espiritual. En una iglesia llena de manifestaciones, el apóstol Pablo dice, ustedes son carnales. ¿Por qué, pastor? Simple, porque lo que hace una persona madura no son dones, son fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Es cambio, es transformación, no es espectáculo. Y esta iglesia de Corintio estaba llena de espectáculo, pero era carnal. Y Pablo le tiene que decir eso. Ahora, otro lugar donde están los dones, y estos se llaman dones ministeriales para muchos, Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Anótalo para que los estudies y puedas decir, ¿cuál de estos dones tengo yo, pastor? Y por último, Pedro, capítulo, primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, menciona otra cantidad de dones. Ahora, entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me capacita para el ministerio y para la misión. Con su poder puedo ser efectivo cuando predico. Con sus dones puedo ser de bendición a mi iglesia. Voy a decir algo más de los dones espirituales. Los dones espirituales nunca fueron para exhibición, sino fueron para edificación. Los dones espirituales jamás fueron para la competencia. Y Pablo tiene que decir, ¿ustedes se creen que porque uno tiene un don es mejor que otro? No es para la competencia, al revés, es para la cooperación. Los dones espirituales no tiene nada que ver contigo. Dios te los dio para que sirvas a otro. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo, ¿sí o no? Todo el que verdaderamente es creyente tiene al Espíritu. El Espíritu Santo en tu vida va a ir cambiando tu vida y produciendo fruto. Gálatas 5. Pero el Espíritu Santo nos ha dado dones. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con el mal uso de los dones? Préstame atención. No hay cómo explicártelo y busqué una explicación que a lo mejor la puedes ver con unas láminas que te traje hoy. ¿Cuántos saben lo que es una locomotora a vapor? Levante su mano, locomotora a vapor. If you don't know what is that, you have to Google, okay? Please. Yo quiero que miren esta locomotora a vapor que yo traje. Aquí tengo una locomotora a vapor para ustedes. You know that? Hey, don't do that. ¿Qué hace la locomotora a vapor? Mira, este es el principio de funcionamiento de una locomotora a vapor. Una locomotora a vapor tiene carbón que hace fuego. Se le pone agua en un dispositivo, pero la locomotora a vapor tiene dos maneras de liberar ese vapor. ¿De verdad? Una manera es cuando la figura 2 que traigo aquí, el vapor se va a ir por el silbato de la locomotora. Y si el vapor sale por el silbato de la locomotora, ¿cómo hace la locomotora, iglesia? Hace ruido. Solo ruido. Tiene todo el combustible, tiene toda la energía, pero la canaliza por el lugar que no hace nada más que. Ahora, si ese mismo vapor se mueve y en vez de salir por ahí, se mueve por otro conducto, como lo tengo en la figura que viene, y va a un pistón que está adelante, ¿qué empieza a pasar ahora? El pistón empieza a moverse porque la energía está saliendo por el lugar correcto y ahora ya no es ruido, es ¿qué? Progreso. ¿Y cómo suena la locomotora? Esto es lo que yo le voy a decir, mi querida iglesia. Todos los que son cristianos tenemos el Espíritu Santo. La iglesia se ha equivocado por muchos años usando el Espíritu Santo simplemente para hacer ruido y espectáculo, para sentir algo en el culto y que algo pase. Y el mundo se sigue perdiendo. Y el poder del Espíritu no lo estamos usando para testificar. No lo estamos usando para edificar a otros. Lo estamos usando más para el espectáculo que para la edificación. Más para impresionar que para impactar. Y este es mi reto para ti de hoy. Yo sé que tú lo tienes. Diga, yo sé que lo tengo. Ponlo donde tienes que ponerlo. Porque cuando la iglesia y los creyentes dejan de jugar con el Espíritu Santo y lo usan para la misión y el ministerio. Esto es lo que quiero que vea que pasen en este video. Y escúchalo bien lo que está pasando. Y la iglesia empieza a avanzar. Y el reino de las tinieblas se tiene que quitar. Porque ahora los cristianos entendieron que el poder del Espíritu Santo no es para la exhibición, sino para la extensión del reino de los cielos. Para que en el poder del Espíritu tú testifiques y la iglesia se mueva y la iglesia avance y podamos vivir en un mundo impactado por una iglesia llena del Espíritu, que anda en el Espíritu y no satisface las obras de la carne. ¿Vas a avanzar o vas a hacer ruido? Yo quiero hacer un llamado en esta tarde. Dios te ha llamado a avanzar, no a hacer ruido. El poder del Espíritu Santo sí está en nosotros. Pero no es para hacer ruido, es para hacer un impacto en el reino de los cielos. ¿Para qué quieres usar el Espíritu? Úsalo para la misión, úsalo para el ministerio, úsalo para que cambie tu vida y que la gente vea que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque el Espíritu comienza la vida cristiana, el Espíritu continúa la vida del cristiano y el Espíritu capacita al cristiano para su misión y su ministerio. Dice, pastor, yo no tengo nada de eso. ¿Cómo tengo el Espíritu de Dios? Hoy tienes que reconocer primero que todos somos pecadores. Segundo, entrega tu vida a Cristo y ven a Él y dice, Señor, cámbiame, transfórmame. Yo quiero que el Espíritu esté en mi vida porque yo quiero también progresar en lo que Dios tiene para mí. Y si hay alguna persona en esta tarde que dice, yo necesito al Espíritu en mi vida, ahora cuando nos pongamos en pie, por favor, que nadie salga. Si no tiene una emergencia, no salga. Porque hay personas que hoy van a venir al frente a entregar su vida a Dios para ser sellados con el Espíritu por primera vez. Tal vez hay otra persona que dice, pastor, yo he estado mal en cuanto a esto del Espíritu. Porque yo he hecho mucha bulla, pero yo realmente no he visto mucho cambio en mi vida, ni tampoco he sido poderoso en la misión y en el ministerio que Dios tiene para mí. ¿Qué hago? Hoy, dice, Señor, yo quiero que el Espíritu haga lo que realmente vino a hacer.